Bueno, buenas tardes, Claudia.
Hola, Fabi, ¿cómo te va?
Seguimos acá en Se Dice de Mí. Hoy la producción completa del programa en la locución, así que nos van a escuchar las voces a todas y todos. Son 3:30 de la tarde, un día nublado, pero al que le estamos poniendo en esta tarde todos los colores de la diversidad. Así que, bueno, nosotras tenemos que hablar un poquitito, Claudia, de qué pasa en el orgullo en la Argentina, si querés empezamos.
Sí, bueno, yo voy a hablar un poco de la historia criolla, por decirlo de alguna forma, de las marchas en Buenos Aires, que empezaron alrededor del año 92, y aunque ya anteriormente se venían realizando, digamos, actividades a favor de la dignidad homosexual, en ese momento es cuando la gente de la CHA, la comunidad homosexual argentina, que presidía Carlos Jáuregui, decide adoptar la palabra orgullo y constituir lo que hoy se conoce como la Marcha del Orgullo LGTB. En el mes de junio del 97 se decide modificar la fecha por distintos motivos. Uno de ellos fue porque acá en Argentina, digamos, era invierno, lo que no era, digamos, favorable para muchos de los chicos y chicas que estaban, digamos, participando de las marchas, ya que algunos tenían VIH. Entonces se decide cambiar la fecha y se la pasa para los primeros días de noviembre, remitiendo especialmente al primero de noviembre del 67, en el que se crea el primer grupo homosexual de Argentina, que se llamaba Nuevo Mundo.
Sí, Nuestro Mundo.
Nuestro Mundo. Lo que pasa es que, bueno, esto, digamos, se fue de a poco, digamos, instaurando. La primera Marcha del Orgullo nace en un contexto de continuas razzias, edictos policiales y con el peso de ser los culpables de la peste rosa, o sea, del VIH. Cuando, por ejemplo, tener un hijo homosexual, lesbiano, travesti, todavía era considerado por la mayoría de la gente como una vergüenza para toda la familia y una desgracia que había que ocultar frente a los familiares, los amigos, los vecinos. Entonces, dado que los padres vivían con esta culpa, digamos, de considerarse responsables de la elección de la vida de sus hijos, la sociedad en su conjunto también así lo consideraba, ¿no es cierto?, que eran enfermos o degenerados que había que tolerar, pero manteniéndolos lejos, porque vaya uno a saber si no podían
tener. Vaya uno a saber, y había que tolerar. Por eso, el mayor canto de la primer Marcha del Orgullo en 1992 fue: respeto, respeto, respeto que caminan gays, lesbianas y travestis por las calles argentinas. Estamos en Se Dice de Mí. Nuestras vías de comunicación son el 468-5943 para dejar mensajes o lo que quieras. Y nuestra dirección de correo electrónico es sedicedemicba@yahoo.com.ar. Digamos entonces, siguiendo un poco con el recorrido histórico de las marchas en Argentina, que a 23 años del primer Stonewall, realizar una marcha del orgullo en Buenos Aires todavía era algo repulsivo para el sistema. En primer lugar, significaba mostrarse públicamente frente a la sociedad, que consideraba que gays y lesbianas y travestis teníamos que ocultarnos. Y en segundo lugar, era hablar del orgullo frente a la idea de una sexualidad que aparecía como vergonzante. Finalmente, era decirles a los que trataban de asumir una sexualidad contrahegemónica, o sea, a otras gays, lesbianas y travestis, que había muchas otras personas con elecciones similares y que había un camino diferente al de ocultarse o pedir disculpas, que se podía empezar a luchar. Históricamente en Argentina las movilizaciones se realizan siempre de Congreso a Plaza de Mayo. Como acá no podía ser de otra manera, digamos, por la cuestión de invertidos, esta marcha fue al revés. Fue de Plaza de Mayo a Congreso.
Sí, y la consigna era libertad, igualdad y diversidad.
Esa fue la consigna de la primera marcha. Digamos que nacía así en 1992 con esa consigna, un hecho político que reivindica las luchas más ricas de nuestra comunidad. Y ahí también, en esa marcha, estuvo presente la memoria de las y los compañeros asesinados del Frente de Liberación Homosexual, de las y los desaparecidos y torturados en la dictadura, que habían sido torturados con mucho más odio por su condición sexual y su identidad de género. Repasemos un poco las consignas de las otras marchas, Claudia.
Bueno, después, el 28 de junio del 93, la consigna fue iguales, libres y en la diversidad. En esta jornada también se rodeó la entrada de la catedral con personas que portaban inmensos corazones con letras impresas formando la frase amar y vivir libres en un país liberado.
El 28 de junio de 1994, en la tercera marcha del orgullo lésbico o gay, la consigna fue visibles para ser libres e iguales. Un inmenso triángulo de tela rosa, el símbolo de nuestro movimiento, que como comentaban Male y Mónica, recuerda el distintivo que los nazis ponían a los homosexuales, cerraba la columna de la marcha ese año.
Después, en el 95, la consigna era vigilemos a la policía y se realizó un homenaje a las personas afectadas por el SIDA, que estuvo a cargo de Ana María Piquio y Arturo Bonin, con un gran estandarte con los colores del arco iris.
En el año 1996, la quinta marcha del orgullo, la consigna fue la discriminación nos condena, la policía nos mata, seguimos de pie. Para mí, particularmente, Claudia, quiero contarles a la audiencia, esta fue una marcha muy importante porque fue la marcha donde yo me hice visible públicamente y di muchas entrevistas a los medios junto con Carlos Jauregui, para quien esa marcha fue la última de su vida porque iría a fallecer 2 meses después.
Muy bien. Bueno, y después en el 97 estuvo la consigna celebremos la vida con orgullo, repudiemos la discriminación y la violencia, con motivo de realizarse el 30 aniversario de la fundación del primer grupo homosexual en nuestro mundo.
Bárbaro. Bueno, pero no todas son rosas en el movimiento GLTTB, y bueno, a partir del año 2003 ha habido algunas modificaciones, han empezado a aparecer algunas diferencias en el seno de la comunidad. Digamos que...
que son las famosas contramarchas.
Las famosas contramarchas. Aparecen como una crítica a lo que se venía trabajando. ¿Por qué? Porque se entendió que las personas gays, lésbicas y gays, lesbianas y travestis aparecemos como personas que consumimos. Y por lo tanto aparecen, digamos, todos los boliches y algunos comercios y demás.
Gente que se quiere prender, digamos, con sponsor para sacar partido para...
con sponsor y con el negocio. Y entonces empezaron a quedar muy atrás, muy lejos, casi en el olvido, la lucha
y la
semana de reivindicación, y aparecen, digamos, consignas más light, digamos, ¿no? Como la Unión Civil, que, bueno, son importantes, pero que no hacen, nos parece, creo, particularmente a mí, y creo que es el espíritu de la producción de este programa, no hacen el espíritu de la lucha.
¿Y la contramarcha, por ejemplo, de dónde se hacía hasta dónde? ¿Era el mismo día?
No, la contramarcha se hace igual desde Congreso a Plaza de Mayo.
Sí.
La primera contramarcha, la del 2003, se hizo con una escrache a la catedral por la actitud de la Iglesia Católica, digamos, frente a las personas gay y lesbianas. Y lo que pasa es que la contramarcha siempre marcha atrás de la marcha oficial y, digamos, del carnaval. Fíjate la diferencia, la primera consigna de la contramarcha de ese año 2003 fue contra el capitalismo y el patriarcado.
Claro.
La segunda, por la libertad de los presos y presas políticas contra el código contravencional reformado. Lejos de Unión Civil en todo el país, que era la consigna de la marcha oficial.
Bueno, no sé, creo que ese es como más o menos un panorama. ¿Vos nos podés contar qué pasa ahora, por ejemplo, en otras provincias? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Neuquén, si se está haciendo algo.
Sí, afortunadamente no solamente pasan cosas en Buenos Aires, digamos, pese a que las informaciones que tenemos son de Buenos Aires siempre. En Neuquén ya este es el segundo año que se van a realizar actividades del orgullo. El año pasado se hizo una charla pública a la cual asistieron más de 150 personas, que digamos para la provincia. Para hacer la primera charla tuvo muchísima convocatoria. Este año se están preparando proyecciones de películas, charlas, varias actividades están haciendo las chicas en Neuquén. En Rosario, desde hace también varios años, se celebra, hay una marcha, por lo menos desde el año 2004 se hacen marchas. No es muy grande la concurrencia, pero siempre es un acto de visibilidad importante. Y bueno, acá en Córdoba también tenemos cosas, y eso lo vamos a escuchar en el próximo bloque con los conductores que vienen.
Yo también quería agregar que en el 2004 se hizo la primer marcha, que en Córdoba quedamos nada más que 40 personas marchando por la calle, que llegamos hasta la policía federal, y bueno, fue también un acontecimiento importante, y bueno, mucha gente se visibilizó en esa marcha.
Bueno, seguimos con el programa, saludamos a Guillermo, nuestro operador, y ahora entonces en el próximo bloque más sobre Córdoba.
Gracias.
Yo creo que cuando uno hace lo que internamente te pide, y cuando uno lo ejecuta, lo realiza, lo concreta, eso a mí me hace muy feliz.
De no tener miedo, de no tener vergüenza, de animarnos a ser libres, de animarnos a equivocarnos, nada más creo, como si fuera poco.